Ramayana, capítulo 17. El impetuoso descenso de Ganga a la tierra. El sabio comenzó a narrar el relato anunciado. Sagar era un antiguo rey de Ayodhya que no podía engendrar hijos, por lo que se dirigió con sus dos esposas, Keshini y Sumati, a realizar penitencias a la montaña Bhrigu Prasharavana en los Himalayas. El sabio Bhrigu, complacido con esa penitencia, lo bendijo para que una de las esposas de Sagar tuviera un hijo capaz de enriquecer y perpetuar el linaje, y que la otra tuviera 60,000 hijos renombrados, llenos de gran valor, osadía y energía. Como las reinas pudieron elegir, Keshini, la mayor, escogió ser la madre del heredero, y Sumati, hermana de Garuda, optó por la numerosa descendencia. Recibiendo esa bendición, la familia real retornó a Ayodhya. Con el transcurso del tiempo, Keshini dio a luz a Ashamanja, el heredero, y del vientre de Sumati salió una masa carnosa que luego se multiplicó en 60,000 porciones masculinas. Estas porciones fueron colocadas por igual número de nodrizas expertas en vasijas de ghee. A su debido tiempo nacieron 60,000 varones, los cuales fueron muy bien atendidos por las hábiles nodrizas. Con el paso de los años, mientras los miles de hijos de Sumati se hacían apuestos y fuertes príncipes, Ashamanja parecía adolecer de una enfermiza crueldad lunática, ya que, luego de arrojar a niños al río, disfrutaba y reía mirando cómo se hundía. Realizando esa clase de actividades despertó el desprecio de la población y fue desterrado. Para gran alivio de todos, el hijo de Ashamanja, de nombre Amsuman, era un príncipe valiente, virtuoso y amable, muy apreciado y amado por la gente. El rey Sagar despachó un caballo para iniciar una gran ceremonia de soberanía Ashmaveda Chagya. Indra, rey entre los semidioses, consideró ese sacrificio como una amenaza potencial a su supremacía, por lo que, disfrazada de un rakshasa, secuestró al corcel. Al enterarse de la desaparición del caballo, los brahmanas y sabios informaron al rey Sagar sobre los pésimos augurios que traería para todos una ceremonia inconclusa, y sentenciaron que la única solución sería matar al ladrón. Sagar, con tono enérgico, envió a los 60,000 hijos de Sumati por todo el mundo a buscar el caballo. Pidió que si el caballo no se hallaba en la superficie, inclusive excavase en la tierra, pues de su regreso dependía la conclusión del sacrificio. Los hijos de Sagar, recorriendo toda la superficie terrestre, ansiosamente buscaron al caballo por todas partes, y en su desesperación no respetaron lugar ni criatura alguna, lo que les valió el repudio general. Luego, furiosamente excavaron la tierra, cada quien cubriendo un área de 64 millas cuadradas, unos 164 kilómetros cuadrados, provocando trastornos ambientales y muertes entre criaturas, serpientes, demonios y semidioses. Ante tal catástrofe y en pos de ayuda, los semidioses acudieron al señor Brahma. Este anticipó que el fin de los hijos de Sagar estaba próximo, pues el Ser Supremo protegería a la Madre Tierra, su consorte. Los jóvenes príncipes regresaron al reino e informaron al rey sobre el resultado de la búsqueda. Enfurecido, Sagar respondió que la prosperidad siempre los acompañe. Excaven la tierra hasta penetrarla y regresen solo cuando hayan encontrado al caballo. Los príncipes, llenos de furia, se movían a una velocidad sorprendente y eran tan poderosos como máquinas excavadoras. Continuaron su frenética excavación hasta Ras Atala, la penúltima esfera subterránea del planeta, un lugar de extraordinaria belleza. Allí pudieron avistar 4 elefantes gigantescos como montañas, cada uno orientado hacia una de las 4 direcciones. Después de circundarlos en señal de respeto, los príncipes prosiguieron en la dirección noreste, sagrada por ser custodiada por el señor Shiva. Después de un largo recorrido, los príncipes hallaron a un sabio que estaba en una profunda meditación. Cerca de él, en un rincón del ashram, pastaba apaciblemente un caballo. Era el caballo que andaban buscando. Los buscadores, al considerar concluida su hazaña sobrenatural, se llenaron de un júbilo incomparable. Sin embargo, aturdidos por la euforia, se apresuraron a hacer conjeturas y de pronto creyeron haber hallado no solo al caballo, sino también a su ladrón. Cegado de indignación y cargado de espadas, arados, árboles y rocas enormes, se abalanzaron sobre aquella personalidad divina, sin reconocer que se trataba del señor Kapiladev, un avatar que se encontraba meditando en ese extraordinario lugar. Los príncipes airados gritaron: «Detente, detente, oh tú mente malvada. Eres tú el ladrón de nuestro caballo de sacrificio. Debes saber que somos los hijos de Sagar». Perturbado por el alboroto provocado por los insolentes, el señor, enfurecido, pronunció el sonido de desprecio, ¡um!, y en un instante redujo a cenizas a los miles de hijos de Sagar. Capítulo 18. Bajirat propicia la gracia de los semidioses. Vishvamitra continuó: en tanto, el rey Sagar, que esperaba vanamente el retorno de sus hijos, decidió al cabo de un tiempo enviar a su nieto Amsuman a los mundos Ras Atala. Ve a ver, oh tú que eres valiente y posees conocimiento, corre a buscar a tus tíos, siguiendo la dirección tomada por el raptor del caballo. Lleva tu espada y tu arco, ya que hay gigantescos y poderosos seres que habitan esas tierras subterráneas. Honra así a los dignos de homenaje y mata a los que interfieran en tu camino. Solo cuando hayas cumplido con tu propósito, podrás regresar y así concluiré mi sacrificio. Llegando a Ras Atala, lo primero que Amsuman hizo fue ofrecer respeto a los elefantes que custodiaban las 4 direcciones de acceso, quienes, complacido con su actitud, le aseguraron que retornaría con el caballo que buscaba. Aunque los elefantes mantuvieron un inteligente silencio acerca del paradero de sus tíos, entusiasmado con esas bendiciones, prosiguió con rápido paso y, luego de algún recorrido, quedó pasmado al ver el resto de los hijos de Sagar en montoncitos de cenizas. Al no encontrarlos vivos, lloró con gran agonía, revisando el lugar, y no muy lejos de allí, encontró con la mirada al caballo que buscaba para completar el sacrificio del rey. Infructuosamente buscó agua para conducir un rito funeral, pero no halló ninguna fuente por los alrededores. Extendiendo su penetrante visión, vio a Garuda, el rey de las aves y hermano de Sumati, la segunda esposa de Sagar, que se encontraba allí. Este se dirigió a Anshuman con las siguientes palabras: ciertamente, aquellos montones de cenizas son todo lo que quedaba de los miles hijos de Sagar, que fueron consumidos por el sabio divino Kapiladev de inmensa gloria. Por lo tanto, no puedes ofrecerles agua común. Oh sabio príncipe, debes usar únicamente agua del Ganga, que deberá ser traída de planetas superiores, pues es únicamente esa agua la que puede purificar esas cenizas y elevar a tus tíos a los mundos celestiales. Para que esto ocurra, es preciso que las aguas del Ganga sean traídas hasta aquí desde la morada de los Devas. Toma el caballo, querido niño, y ve a completar el sacrificio. Habiendo escuchado la explicación de Garuda, el célebre Anshuman se apresuró a retornar con el corcel y a contar a su abuelo lo acontecido. Aunque el rey Sagar pudo concluir el sacrificio gracias al retorno del caballo, el destino de sus hijos y la desesperanza respecto al poder llevar el río celestial hasta los planetas inferiores lo sumergieron en una profunda tristeza. Tal aflicción hizo que, después de 30.000 años de reinado, el célebre rey Sagar falleciera y así elevara su alma a los planetas celestiales. La sucesión del rey pasó a Anshuman, que a su vez precedió a Dilip. Después de dejar el trono a Dilip, Anshuman se retiró a practicar penitencias y austeridades durante incontables años en el Himalaya con el propósito de traer a Ganga a la tierra. Aunque así obtuvo para sí mismo el cielo, no consiguió el descenso de Ganga Devi. El rey Dilip, muy preocupado, multiplicó las ceremonias durante 30.000 años de su reinado y al morir partió al cielo de Indra. El hijo de Dilip, Bhagirath, un rishi y rey valiente que no tuvo hijos, fue a realizar severas penitencias de pie y con los brazos alzados en medio de los cinco fuegos bajo el sol calcinante y alimentándose una sola vez al mes, hasta que después de 1000 años el propio señor Brahma se hizo presente para conferirle su bendición. Bhagirath le pidió que por piedad lo bendijera con un niño para continuar con su linaje y que ordenara a Ganga descender a la tierra para poder lavar y purificar la ceniza de sus ancestros. Brahma respondió: estoy complacido con tu austeridad, por tanto, tus deseos serán satisfechos, pero existe una dificultad. La tierra no puede soportar la fuerza del descenso del Ganga desde los planetas superiores. Solamente el señor Shiva podría hacerlo. Por lo tanto, debes dirigir tu penitencia y tus oraciones hacia él. Bhagirath renovó sus penitencias durante un año parado sobre la punta del dedo mayor de uno de sus pies hasta obtener la gracia del señor Shiva, que se hizo presente diciéndole: satisfaré tu deseo, recibiré a Ganga sobre mi cabeza, que su gracia esté contigo. Ganga, aparentemente confundida por el orgullo de su poder, pensó que, cayendo con toda su fuerza sobre la cabeza de Shiva, Mahadev lo arrastraría hasta la región Patala. No obstante, el señor Shiva, para darle una lección, recibió el enorme caudal sobre su cabeza sin inmutarse, reteniendo las aguas en un receptáculo infinito entre su enredada cabellera, sin permitir que una gota continúe su curso. Angustiado por los eventos, Bhagirath decidió propiciar nuevamente la gracia de Shiva a través de las prácticas de severas austeridades y penitencias. Apiadado, el señor Shiva gentilmente dejó en libertad a Ganga, liberándola en 7 corrientes separadas, 3 de las cuales fluyeron al este, convirtiéndose en los ríos Ladini, Pavani y Nalini, 3 al oeste, Suchakshu, Shita y el gran río Sindhu, y la séptima hacia la carroza triunfante de Bhagirath, quien se llenó de júbilo, sintiendo la proximidad de la salvación de sus ancestros. Las aguas danzaban y brillaban como relámpagos a medida que abrían su cauce, lenta y rápidamente, o con brincos, cobijando ágiles peces y tortugas. Desde luego, el formidable espectáculo era observado por los semidioses, Gandharva, Nagas, Yakshas, Rishis y Siddhas. Las aguas, no obstante, inesperadamente inundaron la arena de la ceremonia Yagya que el poderoso sabio Yanu celebraba. En su enfado, el santo decidió atrapar el cauce de Ganga Devi con su extraordinario poder. Lo sorbió por completo. Ganga desapareció ante la mirada atónita de Bhagirath. Los devas y los otros rishis alabaron al gran sabio Yanu y propusieron que, puesto que Ganga era como una hija suya, liberara su cauce. El sabio complacido aceptó, dejando salir la corriente por sus oídos. Por ello los devas bendijeron a Ganga, llamándola Janavi, hija de Yanu. Sin más impedimentos, Ganga llegó finalmente a Rasatala. Complacido con Bhagirath, el señor Brahma le pidió que ofrezca agua del Ganga a sus ancestros para que alcancen los planetas celestiales, y le informó que por ello Ganga también iba a ser conocida como Bhagirathi. Con esas aguas santas, el rey practicó los ritos funerales para sus ancestros, garantizándoles el ingreso a los planetas superiores. Ganga llegó hasta la ceniza de los 60.000 príncipes, las lavó y de esta manera facilitó la liberación de todos ellos. Vishvamitra dijo: "Oh Rama, de esa manera te he narrado por completo la historia del Ganga. Seas bendito y próspero, se acerca la hora del Sandhya. Los antepasados de aquel hombre que cuenten esta historia a los brahmanas, kshatrias y otros, se sentirán complacidos y también los dioses serán así propiciados. Mientras el narrador alcanzará riqueza y renombre, longevidad, la seguridad de un hijo varón y también residencia en los planetas superiores. Aquel que escuche esta historia bendita con devoción será limpio de sus pecados, cosechará prosperidad, longevidad y renombre. Sus deseos más profundos serán satisfechos y obtendrá residencia en los mundos celestiales."